fundamental para la presencia de nuestros vinos en mercados alternativos al autonómico, como pueden ser los de la península. Y también, si lo medimos en presencia institucional y mediática, también podemos hablar de que es el año que se salda con mayor número de medios de comunicación pendientes de lo que sucede en el gran stand de Tenerife, que por cierto recordamos es el mayor de los institucionales que hay en todo el Congreso Gastronómica 2025.
Tenerife en Gastronómica 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
La gripe nos afecta a todos, pero hay personas con mayor riesgo de padecer complicaciones.
Si estás entre ellas, vacúnate.
Llama y pide cita al 012.
La vacuna es nuestra mejor defensa. Servicio Canario de la Salud.
Gobierno de Canarias.
El evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ocho y un minuto de la mañana de este lunes 20 de octubre, al que a lo mejor se está usted incorporando en este momento. Si es así, pues les damos los buenos días. Les advertimos, si viven en la isla de Tenerife, que hoy hay colas importantes en sentido sur por culpa de un accidente. Ténganlo en cuenta, ármese de paciencia. Hombre, si encuentra una vía alternativa, pues es el momento de usarla. Si no, y puede esperar un poco la cita que tenga justo hasta ahora, pues a lo mejor no está de más retrasarla. Miren, hoy hemos hablado de distintas cosas, en medio de muchas cuestiones para el interés político y económico de Canarias, con debates intensos en la parcela pública. Hemos hablado esta mañana con la secretaria de Organización del PSOE en Canarias, con Nira Fierro. Había muchos asuntos que comentar con ella. Por ejemplo, ese sonado informe de la UCO, inexistente todavía, sobre el presidente de su partido en Canarias, ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Se ha hablado mucho de este en los últimos días, pero lo cierto es que no se ha publicado nada. Nira Fierro asegura que no tiene miedo a ese posible informe y que confían ciegamente en la integridad del ministro.
Jamás hemos dudado de Ángel Víctor Torres, y si me estaba preguntando que si en algún momento hemos tenido esa conversación, por supuesto que no, por supuesto que no. Y cuando vemos a determinados periodistas anunciar a través de redes sociales que va a salir un informe relativo a...
Sí, pero al final
¿qué está buscando? Sí, no sale, pero hay determinadas personas que tienen una información que probablemente incluso la persona que está siendo afectada públicamente, como bien dice, no la conoce, ¿no? Por lo tanto, en fin, nosotros evidentemente estamos tranquilos porque sabemos lo que hemos hecho y sabemos en el panorama actual en el que estamos.
Cuestionaba también la dirigente socialista porque algunos, dice, tenían información de la que ni el mismo Torre como afectado disponía. También se ha querido pronunciar Fierro sobre el enfrentamiento el pasado viernes en el Parlamento de Canarias entre el director del Servicio Canario de Salud, Adsat Goya, y el diputado de Nueva Canarias, Jone Caraballo. Ya saben que Goya reveló datos personales, privados, del historial médico de Caraballo durante la pandemia. Comentaba Nira Fierro que le parecía una actitud indecente, inapropiada para un espacio como el Parlamento, y pedía incluso dimisiones.
Es miserable, un juego sucio, es indecente, y lo hemos dicho, ya nos sumamos a la petición de dimisión de Nueva Canarias, pedimos la dimisión del director de Servicio Canario de Salud porque primero, tenido unas formas absolutamente miserables con un diputado, y segundo, porque ha puesto sobre la mesa datos que no tenía que poner. Si el responsable que debe salvaguardar el Servicio Canario de Salud es el primero que utiliza datos personales de un diputado para remeter políticamente contra él, pues mire, creo que estamos hablando de otras cosas.
No es desde luego un espectáculo edificante, y esto lo añado yo, ver un diputado humillado porque un gestor sanitario empieza a decir, bueno, públicamente si tiene esta u otra enfermedad, si tuvo que coger esta u otra baja, en presencia, por cierto, de una atónita consejera de Sanidad que no podía abrir más los ojos del pasmo ante lo que estaba ocurriendo. Oigan, y que hay todo un fiscal general del Estado procesado por revelar o pedir que se revelasen detalles judiciales de un ciudadano, para dañar a una rival política. En fin, esto estábamos planteando esta mañana, no sé si es legal o no, pero esto no es ni respetito, ni bonito, ni parece el modo canario de hacer política de la que tanto presume este gobierno. 8:05.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
Del 18 al 25 de octubre, Galdar se convierte en una gran alfombra roja con la nueva edición del Festival Internacional de Cine. Estrenos, talleres, encuentros y muchas emociones en pantalla grande. Siente el ambiente y comparte una experiencia de película. Big Galdar, el norte, está de cine.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
En IKEA, hasta el 26 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en mesas y sillas de comedor y de exterior para usar en tu próxima visita a IKEA. Recuerda, solo hasta el 26 de octubre. También en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida. Proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Porque la noticia hasta ahora es esta. El informe de la UCO que apunta a posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ábalos no documentadas por el partido. Que si algo pone
de lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Informe al que ha tenido acceso COPE y que si algo...
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Recién aterrizados de la isla de La Palma, tras un baño de realidad de naturaleza pura, tras hablar y aprender con gente valiente, dura, humilde y olvidada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM o...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia. ¿Qué tal, José Carlos Naranjo? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
¿Cómo va esa mañana de lunes? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien, muy bien.
¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva Javier Cabrera? ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Bien, los lunes a ti, Javier, te sientan bien también. ¿Vuelves recuperado o más cansado? ¿Cómo es lo tuyo?
Esto es como el día de la marmota, ¿no? Venía escuchándote mientras me afeitaba y me duchaba y tal. Y si no, un accidente en Tenerife Sur provoca retenciones. Digo, es que esto no es noticia, esto es todos los malditos días.
Hombre.
Aquí hay dos noticias que se repiten. Una es que hay colas en las autopistas de Canarias, sobre todo en la Tenerife Sur, Tenerife Norte y la Gran Canaria 1. Eso es todos los días. Y la otra es que la presidenta del Cabildo inaugura la rotonda del Padre Ancheta. Esto se repite día tras día.
Pero mira, no todos los días es la cola en el mismo sitio. Hay que variar un poco, ¿sabes? Entonces ahí está la novedad. Dice, hoy, a ver, el sorteo de la cola hoy ha caído en... Pues hoy ha caído en el sur, ya tú ves. ¿Eh?
Oye, me he perdido. ¿Cuántas veces ha inaugurado esa rotonda?
Yo le cuento 4. ¿Y todavía no está abierta?
Bueno, yo creo... Ahora en noviembre dicen, ¿no?, que viene la buena, ¿no?
No sé.
Que se inaugura
no,
ahora.
No, nada.
No sé. Ahora es cuando aparece por aquí. Oigan, yo he empezado la mañana hablando, haciendo una reflexión sobre, bueno, sobre las formas de nuestros representantes parlamentarios. Vamos a recordar ese momento que se producía en el Parlamento de Canarias, en esta jornada, durante la pasada fin de semana, precisamente un enfrentamiento que, si me lo permiten, era una cuestión política, era una sesión de control y derivó en cuestión personal. Escuchen.
La realidad es que usted al día siguiente, o creo que fueron 2 días a ver que se decretó el toque de queda en aquel momento, creo que usted cogió la baja, creo, porque es un persona de riesgo.
Señor Caraballo.
Bueno, ahí está la bronca que se montó. Claro, son revelaciones de carácter personal. Hombre, habrá que ver de qué manera se obtienen, ¿no? Porque son cuestiones sanitarias, de salud, del propio interviniente en este caso, y que ha generado una tormenta política importante. Yo les planteo a ustedes, José Carlos, ¿tú crees que lo personal se está abriendo paso en el debate político o esto es algo que ha ocurrido siempre?
No, yo creo que no. Ha habido contadas ocasiones, vamos, pero ninguna llamativa. Pero en los últimos tiempos sí se ha instalado el insulto personal, tanto en el ámbito parlamentario, menos en el ámbito de declaraciones y todas esas cosas, porque ahí hay riesgo de incurrir en responsabilidades, pero en el ámbito parlamentario se ha perdido el respeto total y absoluto, pero de todos los componentes de los grupos políticos, y lo hemos visto en este caso, ¿no? Y además, yo digo, usted algo... Ah, pero si es mentira le pido perdón. Sí, pero ya yo lo largué. Y ahí queda.
Javier.
La política española y canaria, porque viene a ser más o menos lo mismo, está muy degradada, diría que está en estado de descomposición. Y a mí me da mucha pena, ¿no? Porque no dejan de ser supuestamente nuestros representantes. Pero la realidad es que estamos llegando a unos límites totalmente absurdos y totalmente irrespetuosos por todas las formaciones políticas. El nivel para mí es muy bajo, en línea general es el que se dedica a la política porque no tiene otra cosa que hacer. Y encima se parapetan ahí años y años al ser incapaces de trabajar en la empresa privada, porque yo siempre veo las mismas caras. Y me parece bastante triste que se entre en el terreno personal, pero por todos los partidos. No estoy de acuerdo con lo que decía la señora Fierro esta mañana, poco más o menos que el Partido Socialista es inmaculado y respeta absolutamente todo, y sin embargo para mí es de los que más crispan, pero yo creo que así no vamos a ningún lado, pero ya hace bastante tiempo que la política española está muy muy erosionada y muy 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 devastada, y ya nadie es serio ni nadie... Con dos dedos de frente se mete en política.
Yo realmente echo de menos los debates en el Parlamento de Canarias de finales del siglo pasado, ¿no? Y principios de siglo, ¿no? Jerónimo Saavedra, Lorenzo Larte, Manolo Hermoso. O sea, los echo bastante, bastante de menos. Fíjate, incluso echo de menos el debate entre Adán Martín y el portavoz del Partido Socialista, Augusto Brito, sobre temas económicos, ¿no? Sobre el REF y Canarias en Europa. Yo recuerdo un debate en que se extendió a la sesión de la tarde del Parlamento de Canarias y creo que había un periodista para pasarle las notas al resto, porque no había nadie pues eran unos debates, sabían un montón y tal, pero que al final ese debate, tú sabes que hay debates que no llegan al público, ¿no?, a la sociedad. Y la hipocresía y la demagogia, a ver, siempre ha existido en política, ¿no?, pero se está instaurando. La señora Fierro esta mañana mezcló muchas cosas, confundió tasas con impuestos al turismo. La tasa es una cosa y el impuesto es otra. La cesta de la compra, me llamó mucho la atención, la cesta de la compra, que le preocupe el chocolate, el café, el agua, la luz y todas esas cosas. Pero si el gobierno español solo habla de lo bien que va la economía, a nivel estatal la economía va bien y en Canarias va mal porque la cesta de la compra es muy cara. Cierto que Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife tienen una de las cestas de la compra más elevadas de España, pero es que en el resto de España pasa lo mismo.
Bueno, pues hablando de cotizaciones, por cierto, de impuestos y de recaudar o tasas o impuestos o lo que toque. Saben ustedes, lo leemos en El País, que la ministra de Seguridad Social parece que recula respecto a las cuotas de los autónomos. Había una reunión para la semana que viene que se ha adelantado a hoy y propone, por lo menos en este diario, congelar las cuotas de los autónomos que ganan menos en 2026. Y dice que si no llegan al conseguir el apoyo parlamentario necesario, pues que lo dejarán tal cual como está. ¿Está reculando Javier Cabrera, la ministra?
El afán recaudatorio de este gobierno es infinito y el afán de gasto es también absolutamente infinito. Entonces, bueno, pues tienen que trincar de donde sea nuevos impuestos y para mantener la maquinaria en marcha, ¿no? Yo creo que los autónomos en España, en comparación con Europa, somos los que más pagamos y los que menos recibimos. No tenemos derecho a nada, no tenemos. Mi mujer ahora está embarazada, mi mujer es autónoma y no tiene prácticamente derecho a nada, ni a los 4 meses, ni a las pagas, ni nada de nada. Y sin embargo, somos los que más pagamos. Hay cuotas en Europa que la cuota del autónomo es cero y tiene unos IRPF reducidos, porque no hay que olvidar que el empresario, bueno, pues se juega su patrimonio para llevar una empresa o un proyecto adelante, ¿no? Entonces tiene que tener una serie de compensaciones, pero aquí en España no. Y en España pagas el autónomo y pagas tasas de IRPF del 48%.
Si me deja un momento, Roberto, un inciso con respecto a lo que dijo la señora Fierro en la entrevista. Yo creo que la clase política alguna vez se debería leer los informes de la Audiencia de Cuentas. Recientemente aprobó uno sobre el grado de ejecución del capítulo 6, inversiones reales, o sea, lo que incumbe al desarrollo económico y a la cohesión territorial, fundamentalmente de este país, de Canarias. Y el grado de ejecución es entre el 19 y el 23, lo que analiza, y empieza en un 30 y algo por ciento, 38%, creo recordar que es en el 2019, para terminar en un 58% en el 2023. No está de más que se lo leyeran. Con respecto a lo de los autónomos, yo creo que...
tú lo que quieres decir es que antes de recaudar más, a lo mejor hay que ejecutar lo que se recauda, ¿no?
Claro, por eso, es que ese es el problema. O sea, se le niega financiación a las universidades, el grado de ejecución en la sección 18 correspondiente a educación, universidades, cultura y deporte es lamentable, no, lo siguiente. Y lo mismo ocurre en obras públicas, que es superior al de la Consejería de Educación y Universidades. Pero bueno, volviendo a lo de los autónomos, yo creo que por parte de este gobierno, del gobierno central, hay un desconocimiento total y absoluto de lo que es el tejido empresarial y el tejido productivo, de este país. O sea, más del 80-90% del tejido empresarial le corresponde a los autónomos, o sea, son autónomos y pequeñas y medianas empresas. Esto de soltar un globo sonda, que dicen que no es un globo sonda, que si sale, bueno, ahí están las enmiendas, solo utilizaba mucho José María Aznar con José Barea, cuando era que Barea era el director de la Oficina Presupuestaria de Presidencia del Gobierno. Él lanzaba un globo sonda y en función de cómo respondiera la sociedad y los grupos políticos, pues continuado adelante o no continuado adelante. Aquí parece que quieren continuar, pero en Canarias creo recordar que son 145.000 los autónomos que hay. O sea, y todo esto lo incluyes en lo de la reforma del horario laboral, el control horario. ¿Qué control horario le vas a poner a un autónomo que trabaja 50 horas y le cuesta, trabajando esas 50 horas, llegar a fin de mes? O sea, encima le vas a cargar con más impuestos, cuando tampoco se ha deflactado el impuesto sobre la renta y el gobierno estatal ha recaudado 11.000 millones de euros más. A mí me parece que centramos el debate y nos ponemos en lo que tenemos que poner, o esto yo te digo que vaya por el marisco, pero vamos, aquí seguiremos discutiendo del sexo de los ángeles.
Bueno, por lo pronto parece, insisto, que después de ese globo sonda y de las reacciones que ha habido, pues parece que el gobierno, bueno, ha decidido que por ahí no va a ir, por al menos por ahora, en búsqueda de mejor ocasión. Pero bueno, ahí veremos tras esa reunión en qué queda esa propuesta. Precisamente Javier tiene un argumento recurrente respecto a lo que se gasta y lo que se recauda, o a lo que se ejecuta, Javier, que era lo que estaba comentando ahora José Carlos, ¿no?
Aquí vamos ya varios años al gobierno de Canarias, basta con ir a cualquier hemeroteca o meterse uno en internet y poner ejecución de presupuestaria del gobierno de Canarias, y ves que año tras año, ya desde hace demasiado, sobran 800, 1.000, 1.200, 1.300 millones el año pasado. Y esto es mala gestión, esto es ineficiencia de gasto presupuestario. Y después dices tú, pero vamos a ver, ¿los hospitales están hechos? No. ¿Las carreteras están hechas? No. Tenemos el tema de la residencia, ¿está hecho? No. ¿Las listas de espera están resueltas? No. ¿Es por falta de dinero? No. Entonces, si no es por falta de dinero y todo lo demás no está hecho, significa que algo falla, ¿no? Creo que la ciudadanía tendría que ser un poco más crítica, y sobre todo creo que deberíamos de leer más y de informarnos más y de ser un poquito más exigentes con la clase dirigente, que al fin y al cabo es la que maneja nuestros destinos y nuestros dineros.
En todo caso, Javier, tú que estás precisamente en el sector turístico, ¿tanto daño haría cobrar una tasa por pernoctación en las islas al sector? ¿Nos lastraría tanto competitivamente, habida cuenta de que hay muchos otros, o sea, lugares donde se hace?
A ver, esto se puede ver desde varios puntos de vista y ya lo hemos discutido en varias ocasiones. A Canarias viene un turismo de clase media. Por supuesto que hay 5 estrellas y por supuesto que hay mochileros, pero si vas al grueso de la masa turística, es una clase media que viene aquí a Canarias, que ahorra todo el año para venir aquí una, dos o tres semanas de vacaciones. Y viene con un presupuesto determinado, que puede ser X. Si tú haces X, le quitas una tasa, pues va a ser unos euros menos que va a tener para gastarse en cafés, en copas, en tiendas, en taxis, en restaurantes o en ocio. Yo siempre he defendido que esos dineros se recauden vía IGIC, que es como se están recaudando actualmente, que no a través de otro impuesto, otra tasa, que lo más triste de todo es que irá al saco común y al final no sabremos dónde terminará. Eso, máxime, cuando además de tenemos un presupuesto que no se gasta. Es decir, ¿para qué quieres recaudar más si no te gastas lo que tienes? No tiene ningún sentido. Entonces yo abogo porque los dineros del turismo se recauden vía IGIC, que es un impuesto directo que funciona estupendamente, que es transparente y que ahí están los resultados. Más de casi un 40% de la recaudación del gobierno de Canarias viene por parte del sector turístico y IGIC. Entonces no entiendo por qué ahora nos ponemos a inventar nuevos tributos que honestamente creo que van a ir a la caja común y no van a aportar nada, o servirán para crear otro chiringuito para meter a más colegas del partido y enchufar a más funcionarios.
Muchos, José Carlos, podrían pensar, hombre, si no se gasta el dinero en una cosa, que se gaste en otra. Pero claro, esto presupuestariamente no es posible, ¿verdad?
Hombre, no es posible. Si sería posible si se agilizaran los trámites para las modificaciones presupuestarias. Yo no sé, estoy fuera de la administración hace tiempo, ¿no? Pero hacer una modificación presupuestaria podría llegar a tardar hasta 6-7 meses, ¿no? Algo tan sencillo como pasar 200 millones de una partida a otra, siempre y cuando, por supuesto, esté autorizado por la ley de presupuestos del ejercicio correspondiente.
Sí, pero que no es tan sencillo como decir, bueno, no me lo gasté en esto, pues ahora me lo voy a gastar en esto.
No, por eso.
O sea, depende de una decisión de alguien que diga, bueno,
sí,
pues venga,
siempre, ahora, ¿no? Efectivamente. Con respecto a lo del IGIC, hace una semana o algo así, salió el dato de la recaudación del IGIC en Canarias en los 5 primeros meses de este ejercicio 2025 y fue de 1.715 millones de euros. Este dato el sector turístico lo tomó como, no voy a decir, o sea, lo dio por bueno para no poner la tasa turística. La tasa no va a la caja común. La tasa se tiene que gastar donde se, o sea, si tú cobras la tasa de basura, tienes que invertirlo en la recogida de basura, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que estamos en el modelo que tenemos, vivimos del turismo. No nos preocupa buscar otro medio de subsistencia. El turismo es nuestro ingreso fundamental y, por supuesto, mientras no tengamos otra cosa, lo debemos cuidar. Pero después no nos quejemos de la masificación turística, de la falta de vivienda, gentrificación. Gentrificación, gracias.
Por ahí, ¿no?
Gracias, Roberto. Sí, señor. Por ahí iba. O sea, es echar a los...
Pero eso no lo va a resolver la tasa, ¿eh?
No. Si yo no te digo que lo resuelva la tasa. Lo que te digo es que hay que afrontar el tema de una manera global.
Pero no, que aquí el turismo en Canarias,
o sea, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una de sus comparecencias, que no rueda de prensa, dijo que España va bien y, entre otras cosas, porque en ese día y a esa hora 380.000 turistas se dirigían a España. Oiga, y después me está hablando del tema de lo que supone la masificación, la tensión en la vivienda y en todas estas cuestiones. Yo te digo, o sea, que o nos centramos en lo que no tenemos que centrar, o aquí cada uno dispara para donde le da la gana y no resolvemos absolutamente nada.
Javier, nos dice David, un oyente, dice 4 o 5 euros por noche de tasa no perjudica al turismo. Miren otras regiones y las ciudades están llenas de turistas.
Si yo no te digo que no, si es que no es que nos quite turistas, pero sí es cierto que ahí tienes a Marruecos, que cada vez hace más hoteles y cada vez los hace mejores, y nos va a ser un destino antipático, nos va a ser un destino menos competitivo y nos va a ser un destino con más presión fiscal sobre el turista, de más que la que ya tiene. O sea, yo soy el primero que digo, oye, hace falta más dinero, recauden, hace falta esto, pongan la tasa, pero es que sobra el dinero. Entonces, mientras a mí no se me demuestre que hace falta más dinero, ¿para qué meter más tributos? O sea, es que no tiene ningún sentido.
Yo creo que el dinero no sobra. Lo que está es mal gestionado, los ingresos que tenemos, ¿no? Canarias ha vivido durante mucho tiempo, el sector turístico ha vivido de las desgracias y miserias de otros destinos turísticos que pudieran ser competencia a Canarias. Estoy hablando de hace tiempo, el huracán Mitch, la guerra de los Balcanes, la guerra del Golfo, infinidad de episodios que, bueno, han mantenido el sector turístico canario en un nivel potente, ¿no? Pero, claro, ahora no podemos decir, no vamos a poner una tasa turística porque seremos un destino incómodo, o no recuerdo la palabra que utilizaste, Javier, porque en Marruecos se están haciendo, ¿no? Nosotros no podemos impedir lo que vaya a hacer Marruecos. Lo que tenemos que tratar es lo que tenemos que hacer nosotros para que Marruecos no nos haga daño.
Mira, te voy a decir una cosa.
Disculpa un segundo. De los 1.715 millones esos que he dicho que se recaudan, que se han recaudado, perdón, de enero a mayo, en el IGIC, eso también lo pagamos nosotros, no solo los turistas.
Sí, está claro. Yo estaría a favor de una tasa turística si fuéramos los empresarios los que manejáramos los destinos de esos dineros. Entonces sí estaría a favor. ¿Por qué? Porque garantizaríamos que irían donde realmente tienen que ir, con un grado de eficiencia y de ejecución presupuestaria muchísimo más alto que si lo manejan los políticos. O sea, si hubiera un ente público o privado manejado sobre todo por la clase empresarial, que no hay que olvidar.
Una especie de fondo soberano, estás diciendo tú, una especie de fondo soberano, ¿no? Que
sí,
se dedique a algo.
Hay que hacer este paseo, hay que arreglar esta playa, hay que hacer este parque, ahí sí estaría a favor. Ahora, si vamos a meterlo en el saco común o vamos a crear otro ente para la gestión de la tasa turística, más de la mitad de los recursos se quedarán por el camino.
Bueno,
o sea, yo no estoy en contra de que se pueda instaurar una tasa turística, para nada en absoluto, ni estoy en contra ni estoy a favor. Lo que pretendo es lo que acabo de decir, o sea, que se haga un análisis claro de qué es lo que le interesa a Canarias para continuar con el sector turístico que tenemos. Dicen que va a bajar la llegada de turistas en este próximo invierno, ojalá que no.
Oigan, vamos a hablar ahora dentro de un momento con un responsable de la Unidad Militar de Emergencias, que saben ustedes que cumple 20 años, dos décadas. ¿Habrá pocos cuerpos que hayan generado tanta empatía, ¿no? Tanto apoyo como este del Ejército, ¿no? De la Unidad Militar de Emergencias en concreto, ¿verdad?
Por supuesto, o sea, vamos, yo creo que tuvo sus discrepancias cuando se creó hace 20 años, me parece.
Sí, dos décadas.
Y había algunos grupos políticos que se oponían, que no la veían necesario, y yo creo que a lo largo de estos
años... Y hoy nadie lo discute.
Hoy nadie, no, para nada en absoluto. Y, o sea, tú ves a alguien de la UME. O sea, esto me recuerda mucho cuando el incendio forestal de Gran Canaria en el año 2019... cuando se le hizo un homenaje al ala 43, creo que es el que se dedica a colaborar en la extinción de los incendios desde el aire. Y fue, o sea, los aviones, eso lo vemos y vamos, nos quitamos el sombrero para los que lo lleven o agachamos la cabeza en señal de respeto. La UME es lo mismo, ¿no? La UME es, yo creo que es necesaria porque además es un cuerpo, una unidad militar muy, muy, muy especializada. Y como tú has dicho, Roberto, muy querida por la población.
Bueno, pues de esto vamos a hablar precisamente ahora. José Carlos, Javier, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, Roberto.
Gracias, Roberto.
Y
feliz
Javier,
semana.
Paciencia, que la cola del sur sigue aumentando. Ahí parece que la de hoy es de las grandes, ¿eh? Uno de los grandes
atascos. Pues sí, seguiremos en el Día de la Marmota respecto.
Bueno, pues recuerda este Día de la Marmota, que hoy viene complicada la cosa para los conductores en el sur. 8:32, enseguida hablamos precisamente de esas dos décadas que se cumplen de la creación de la Unidad Militar de Emergencias.
COPE Canarias.
Muy satisfecho del trabajo, de la entrega de la gente. El equipo de trabajo es verdad que se vuelca mucho y te facilita mucho el poder hacer las cosas allá. Cuando invitas a cocineros, a técnicos, a productores, intentas facilitarle todo para que se sienta muy cómodo, porque intentamos, ante todo, que el cliente que nos visita allí en el stand perciba la calidez y la diferencia que tenemos en Canarias en general con el trato a las personas, ¿no? Un trato muy cercano. Por eso yo creo que eso ya es un ambiente que se ha logrado. Todo el mundo ha encajado bien. Y por otra parte, yo creo que todas las iniciativas en talleres, en demos, en almuerzos, en tardeos, etc., estuvieron a la altura de lo que es un congreso tan importante, ¿no?
Estamos hablando, por tanto, de un escaparate trascendental para la presencia de nuestros vinos en mercados alternativos al autonómico, como pueden ser los de la península. Y también, si lo medimos en presencia institucional y mediática, también podemos hablar de que es el año que se salda con mayor número de medios de comunicación pendientes de lo que sucede en el gran stand de Tenerife, que por cierto recordamos es el mayor de los institucionales que hay en todo el Congreso Gastronómica 2025.
Tenerife en Gastronómica 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Tarjeta digital acreditativa del grado de discapacidad.
Accede con tu teléfono a tus derechos en transporte público, ocio, cultura y viajes. Agiliza trámites y evita colas.
Descarga la app en nuestra web.
Tarjeta digital acreditativa de grado de discapacidad. Gobierno de Canarias. Campaña financiada con fondos UE Next Generation.
En el Coto de Antonio elaboramos nuestras recetas más tradicionales junto con una propuesta renovada y moderna. Elaboramos tus pedidos para llevar a casa con el mismo cariño y calidad de siempre. La tradición gastronómica del Coto de Antonio también en casa. Calle Domingo Pérez Minique en Santa Cruz. Reservas en el 922-272-105.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Thank you. Bueno, la Unidad Militar de Emergencias está de aniversario. Se cumplen 2 décadas de su creación. Fue en 2005 cuando se creó este cuerpo. Oiga, al principio con su polémica, como recordaba hace un momento José Carlos Naranjo, pero lo cierto es que pronto se erigió como un actor fundamental en la lucha contra las catástrofes en nuestro país. ¿Cuándo fue la primera intervención en Canarias, Pedro?
En 2007, Roberto, en un incendio en Gran Canaria. Contamos desde entonces con 2 destacamentos, uno en el aeropuerto de Gando, otro en el de Los Rodeos, y bueno, a lo largo de estos años los hemos visto actuar en multitud de catástrofes, seguro muchos recuerdan, sobre todo el volcán de La Palma o también los grandes incendios forestales de Gran Canaria en 2019 y el de Tenerife en 2023. Y bueno, fuera de las islas, pues también todos recordamos, lógicamente, la terrible experiencia de la Dana de Valencia.
Rafael San José es capitán de la Unidad Militar de Emergencias, nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal, señor San José? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Oiga, ¿cómo será de popular este cuerpo del ejército que ya tienen hasta una película y todo? Bueno, estábamos hablando de una película precisamente que se ha estrenado ahora en Netflix, se había estrenado en el cine, y el protagonista pertenece a la Unidad Militar de Emergencia.
Sí, exactamente. Esa película estuvimos apoyándola el verano pasado con figurantes y material de la Unidad Militar de Emergencia para que fuera lo más creíble posible.
Bueno, ¿y vio el resultado?
Sí, lo vi hace unos días en casa. Y la verdad que bueno, al final también depende de a qué objetivo vaya, a qué auditorio vaya, pues...
Claro, se verán cosas como toda ficción, algunas cosas que, bueno, que puedan recordarles a la realidad y otras que dirán, bueno, esto ni... Bueno, no podría pasar nunca, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero bueno, es importante también el nombre de la Unidad Militar de Emergencia que esté ahí en una película, que bueno, siempre da más visión.
Oiga, y es una muestra de la popularidad que tiene este cuerpo. ¿Ustedes lo perciben? ¿Que son bienvenidos allá donde van?
Sí, efectivamente. Yo creo que dentro de las Fuerzas Armadas esta unidad es especial en ese sentido y recibimos mucho más cercano ese apoyo de la sociedad.
Oiga, ¿orgánicamente depende del mismo mando militar unificado que los demás cuerpos del ejército?
Bueno, nosotros dependemos de nuestro general, teniente general del jefe de la UME, y él asimismo depende del titular del Ministerio de Defensa.
Depende del Ministerio de Defensa.
Sí, del ministro en este caso.
¿Otros cuerpos del ejército funcionan de la misma manera?
El ejército de tierra, la armada y el ejército del aire y del espacio dependen del jefe del Ministerio de las Fuerzas Armadas y él depende del Ministerio de Defensa.
O sea que hay un poco de diferencia ahí, ¿no?
Efectivamente la UME está fuera de lo que es el Ministerio de Defensa.
¿Cuál es el éxito de la UME? ¿Qué puede aportar la Unidad Militar de Emergencias que no aporte una fuerza de intervención civil, por ejemplo?
Bueno, yo creo que la Unidad Militar de Emergencias, uno de los puntos clave es su organización, su jerarquía a la hora de trabajar y su autonomía, ya que no dependemos de ningún apoyo externo a nosotros.
Claro, tienen una organización militar que les permite a lo mejor actuar mucho más rápido que a lo mejor cualquier otro cuerpo, ¿no?
Sí, las emergencias normalmente van asociadas al caos, ¿no? Y entonces siempre es importante tener una jerarquía y una organización clara en la que cada uno sabe cuál es su cometido y también cumplir con las órdenes que requiere el escalón superior.
Aquí tienen 2 destacamentos, ¿no?
Sí.
¿Listos para cuántas personas más o menos lo componen?
Somos unos 160 militares aproximadamente, divididos en 2 destacamentos, en Gran Canaria y en Tenerife.
¿Y están solo para actuar en Gran Canaria o en Tenerife, o sea, en Canarias en general, o pueden desplazarse a otros puntos del país como...?
No, todo personal de la Unidad Militar de Emergencias está preparado para apoyar cualquier emergencia de todo el territorio nacional. Pero estamos organizados de manera que lleguemos a todos los puntos de España en menos de 3 horas. Con lo cual, nuestra zona preferente es el archipiélago canario, pero como ya mostramos en las inundaciones de la Dana y en los incendios este verano, podemos ser desplegados en la península también para apoyar allá donde se requiera.
Claro, ustedes se enfrentan a catástrofes que tendrán a sus elementos comunes, pero que pueden ser muy distintas entre sí. ¿Qué tiene que ver un incendio con una inundación, con un volcán?
Sí, eso la verdad que es lo que nos hace para nosotros un reto de estar preparados para cualquier emergencia, ya que hay muchas instituciones, organismos civiles que se especializan en una sola emergencia, pero nosotros somos multidisciplinares. Y yo creo que eso es algo muy bueno, porque al final somos la última herramienta que tiene el Estado para apoyar a las comunidades autónomas en materia de protección civil. Por lo tanto, que tengamos una amplitud y seamos flexibles siempre va a venir bien para la emergencia.
Y Rafael, en esos momentos, ¿cómo se coordinan? Porque, claro, ustedes están bajo el mando del Ministerio de Defensa en último lugar, pero en una emergencia, por ejemplo, el volcán de La Palma, al final la emergencia la lleva el gobierno de Canarias, ¿no? Sí, las inundaciones también, son las comunidades autónomas las que realmente llevan la emergencia. ¿Ustedes se ponen al servicio del mando político en este caso? ¿Cómo funciona?
Sí, por supuesto, esto está todo reglamentado, y lo que nosotros pasamos a transferir, nos transfieren al Ministerio de Interior, al Sistema de Protección Civil, y nosotros dependemos del director de la emergencia, del director del plan. En este caso, nosotros siempre vamos a ser activados como recursos extraordinarios en una situación operativa número 2, que en este caso, por ejemplo, en el archipiélago canario, pues sería la comunidad autónoma. Bueno, en todo el territorio nacional tiene que ser la comunidad autónoma la que ya dirige el plan, dependiendo ya que cada, pues sería un volcán, pues prevolca, el Infoca con el tema de incendios forestales, etcétera, inundaciones. Y nosotros nos ponemos a las órdenes del director de la emergencia y cumplimos los cometidos. Les ofrecemos nuestras capacidades y también es muy importante saber que la UME es la punta de lanza de las Fuerzas Armadas. Es decir, nosotros, los jefes de los batallones de la UME, en este caso mi teniente coronel que está destinado en Sevilla, es el coordinador militar de la emergencia en el caso que nos activen aquí en Canarias o en Andalucía. De manera que él asesora al director de la emergencia con todas las capacidades que tiene las Fuerzas Armadas, no solo la UME, sino también la Armada, Ejército del Aire y del Espacio o el Ejército de Tierra.
Claro, le dice, nosotros podemos aportar esto, ¿no?
Efectivamente.
En función de la gravedad.
En La Palma fue un buen caso para explicar un ejemplo bueno para explicar esto que estoy comentando. Y, por ejemplo, cuando el Ejército de Tierra aportó unidades para quitar las cenizas de los tejados de las viviendas, las embarcaciones que se utilizaron para ir de una punta a otra de la isla de La Palma, los aviones que se pusieron para traslado de material y personal, pues todo eso va coordinado por parte de la Unidad Militar de Emergencia, y en este caso el Coordinador Militar de Emergencia es el que asesora directamente al director.
Claro, o sea que no solo interviene la Unidad Militar de Emergencia, sino que el coordinador le dice, oiga, y también a lo mejor estas lanchas, a lo mejor de la Armada, le pueden venir bien para trasladar esto o esto otro, o sea,
por supuesto,
algo más conjunto, ¿no?
Por supuesto, lo importante al final, como he dicho, es la organización. Entonces, en una sola persona tenemos todas esas capacidades reunidas de las Fuerzas Armadas y podemos asesorarle de la mejor manera posible para intentar ser eficientes.
Claro, capitán, ustedes van a lugares en situaciones muy difíciles. Me imagino que de entrada, bueno, el estrés, la presión por lo que está ocurriendo hace que se centren básicamente en su trabajo, pero también tienen que mirar alrededor. Yo no sé si aparte de la carga física, el peligro que corren por meterse en lugares muy complicados, tienen que añadir también la psicológica, por ver sufrir a la gente que está alrededor, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, uno va cogiendo experiencia y la verdad que uno se va dando cuenta que la importancia que tiene la salud mental, la de tener la cabeza fría, y sobre todo en casos de en situaciones de estrés complejas, con decisiones difíciles en las que nos jugamos la vida. Y yo creo que en la Unidad Militar de Emergencia tenemos la suerte de tener profesionales, gente muy bien preparada. Yo creo que nuestro plan de instrucción y entrenamiento es muy exigente y siempre yo creo que hay que prepararse para lo peor, y en el momento que llegue pues no tener ninguna duda de lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y en ese caso yo creo que yo como jefe aquí de la compañía de intervención, la verdad que soy un afortunado de tener a los subordinados que tengo, que están bastante preparados en ese sentido.
¿Les preparan psicológicamente para estas intervenciones, para lo que tiene alrededor toda catástrofe?
Hombre, yo creo que
respecto a la población, al sufrimiento que observan,
uno dedica muchas horas de instrucción, de preparación, y también pues también de psicólogos y te hacen muchas actividades relacionadas con el cansancio mental también y el agotamiento, pero es verdad que nunca uno está preparado para un shock, por ejemplo la inundación de La Dana, en el que a lo mejor pues ahí se perdieron desafortunadamente muchas vidas, y nunca nadie está acostumbrado a entrar en un garaje
y
no saber encontrárselo o no saber si se lo va a encontrar o no. Pero yo creo que la experiencia que tiene el personal de la UME, también vivida a base de misiones en el extranjero, ya en el Ejército de Tierra o en el Ejército del Aire y la Armada, pues al final va haciendo que tengamos un background, ¿no?, bastante grande en ese sentido, y que podamos soportar esas dificultades.
Ustedes se meten donde nadie se mete. Dice que ustedes son punta de lanza, ustedes entran donde nadie puede entrar. ¿Ha visto la muerte de cerca, capitán? ¿Ha visto el peligro de decir, uff, aquí nos la estamos jugando y como esto no salga bien, igual no salimos de aquí?
En el ideario de la unidad de mitad de emergencia pone que tenemos que asumir riesgos, pero riesgos calculados, ¿no? Y que lo más importante, el mayor valor que tenemos es el de la vida. Entonces, como bien decimos en La Gómez, si no hay rescatador, no hay rescate. Y yo creo que eso lo tenemos muy consciente, estamos muy conscientes de ello, y siempre sabemos llegar hasta el límite justo. Está claro que siempre puede haber algún accidente, pero yo creo que el personal que está bien formado sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar.
Pero claro, luego ocurren imponderables.
Efectivamente. O sea,
ustedes piensan que llegan a un sitio, pero después ocurren cosas que se tienen que enfrentar en ese momento.
Efectivamente. En esos casos siempre hay que contar con un buen planeamiento y unos buenos planes de contingencia. Este verano yo sé que hubo personal de la UME que vivió situaciones complicadas en los incendios por la virulencia, la intensidad de esos fuegos, la falta de organización por ser de manera simultánea muchos, ¿no?, y pocos recursos. Y yo creo que ahí lo importante es el liderazgo que demuestran los mandos intermedios de la unidad de emergencia para no llegar a ese punto de usar el último recurso, ¿no?, como puede ser a lo mejor una autodefensa de una autobomba y demás casos que pueden ocurrir.
Capitán, son 20 años ya de unidad militar de emergencias. ¿Han generado vocación? ¿Tienen ustedes componentes, miembros de la unidad que querían ser eso? ¿Miembros de la unidad militar de emergencia? ¿Llegar a este cuerpo en concreto?
Sí, yo creo que, como usted bien ha dicho, al inicio fueron inicios complicados, porque al final es cuando se crea una unidad nueva, pues bueno.
No siempre se entiende, ¿no?
Efectivamente, se entiende. A lo mejor no tienes la duda de, oye, ¿a dónde irá esa unidad? ¿Cómo será? ¿Cómo estará formada? ¿En qué trabajarán? Pero poco a poco los años han ido poniendo yo creo que a cada uno en su lugar, y los militares, como bien sabemos hacer siempre, hemos intentado cumplir la orden que nos han dado, hemos creado una unidad, yo creo que bastante eficiente para el Estado en respecto a las emergencias, y también bastante orgullosa de lo que somos, ¿no? Y yo tengo la suerte de participar en las entrevistas o la selección de personal para venir aquí a la unidad de emergencia dentro de mi unidad, y ves la ilusión que tiene la gente por formar parte de esta unidad, gente que lleva 20, 25 años de servicio en las Fuerzas Armadas, y la verdad que eso siempre motiva y te hace sentir como un afortunado y de intentar dar el máximo cada día para por lo menos hacer valer que esta unidad merece la pena.
Bueno, pues ahí está, 20 años de la unidad militar de emergencias, y en tan poco tiempo yo creo que todos coincidiremos en que se ha ganado el cariño y el respeto de todos. Rafael San José, capitán de esta unidad, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, celebra del 2 al 26 de octubre su 30 aniversario. Una cita con la danza y el movimiento que reúne a creadores regionales, nacionales e internacionales en los principales teatros y espacios no convencionales de Gran Canaria. Más información en másdanza.com y redes sociales.
Ver la polución que genera nuestro estilo de vida.
Creer que el cambio es una urgencia.
Ver Guaguas en una decidida apuesta por la innovación.
Creer en una mejor experiencia para todos los sentidos.
Ver la confianza de 55 millones de viajeros.
Creer en el liderazgo de la movilidad sostenible. Guaguas municipales. Ver para creer.
Atención Canarias, Dormitorum revienta los precios. Colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso con un 65% de descuento más un 15% extra. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Imagina que un algoritmo sabe que necesitas volar de manera urgente porque, por ejemplo, has perdido a un familiar o a alguien querido. Imagina que en lugar de ayudarte, la aerolínea decide subir el precio de tu billete porque sabe que vas a pagar lo que sea. Ese futuro no es ciencia ficción. Ya hay empresas que lo están intentando.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Se deterioran las autopistas, se deterioran los trenes, las infraestructuras viarias se colapsan, se deterioran también. ¿Alguien piensa que las infraestructuras eléctricas no se colapsan y que también se quedan antiguas o que son insuficientes? ¿Hay alguien pensando en el futuro?
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Qué rayo vaya!
¡Y Yamal busca espacio, el remate! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Gol del Español!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Cómo va el atasco en el sur de Tenerife, Pinelo?
Mal, Roberto, mal. Recordemos que había una colisión a primera hora de dos vehículos a la altura de Las Heras, sin heridos, pero es que las retenciones llegan hasta hora de la mañana al polígono industrial de Güímar. Estamos hablando de decenas de kilómetros de retenciones, sentido sur, recordemos, y no tiene visos de que se resuelva a corto plazo, porque sobre todo una vez retienen los vehículos, todavía está ese efecto dominó de que conforme el tráfico vaya a ponerse en marcha de nuevo, pues va a tardar bastante tiempo en llegar al inicio.
Llegado a estos casos, es preferible salirse a la gasolinera más cerca, tomarse un café y esperar un rato. Hombre, si uno tiene que coger un avión, ya me dirás, o tiene una reunión importante, ya me dirás, pero bueno, avisar o buscar la fórmula porque...
Está muy complicado.
Ese barco. Yo alguna vez he perdido algún barco, he perdido dos barcos a La Palma concretamente por culpa de accidentes.
Sobre
en el
todo
sur, ¿eh?
Porque en el sur no tienes muchas alternativas, la carretera vieja, lleva mucho tiempo.
Ahí voy, es que ya llegas allí, ya no tienes otra cosa y te da mucha rabia, pero llega un momento que dices, bueno, pues me voy a tomar algo. ¿Saben ustedes que La Graciosa está reconocida oficialmente como la octava isla? Está recogido así en el Estatuto de Autonomía, pero... ¿Qué supone esto en la práctica? Bueno, pues no mucho, porque en principio no cuenta con administración propia. Ahora la consultora estratégica Cumbre 8, que busca impulsar proyectos transformadores con impacto real, dicen, en las islas, ha solicitado formalmente al Cabildo de Lanzarote que inste al Gobierno de Canarias para modificar la bandera para que recoja también a La Graciosa y aparezca en el escudo no solo 7 islas, sino 8. Marcos Cohen es socio fundador de Cumbre 8. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Cumbre 8, el nombre de la consultora parece que lo crearon expresamente para esto, ¿no?
Efectivamente. Bueno, no, lo creamos simplemente para recoger la totalidad de las islas, porque es una realidad que ya somos 8, ¿no? Uh-huh.
Ustedes lo que proponen es que en el escudo, ahora mismo, si se fijan, el escudo aparece en el centro, pues siete montañas, ¿no? Siete cumbres, pues que aparezca la octava, ¿no? ¿De qué serviría esto, Marcos? A la graciosa, quiero decir.
Bueno, a todos nos gusta vernos representados en la bandera. Esto surge básicamente de nosotros tenemos en el despacho una sala de juntas bastante grande, y tenemos una bandera de Canarias, que por cierto la compramos hace poco, hace unos meses, bordada a mano, preciosa, y un amigo nos vino a decir: oye, mucho cumbre 8 islas, pero ustedes tienen 7 islas en la bandera. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues bueno, pues surge: oye, ¿por qué no impulsamos esta iniciativa y de alguna manera a aquellas minorías o a aquellos pequeños que no tienen un altavoz, como puede ser el resto de las islas, pues también darle voz y de alguna manera que se vean reflejados en la bandera?
Marcos, buenos días. Yo el problema que le veo a esto es que hay que modificar el estatuto, porque el artículo 7 dice que explícitamente que el escudo tiene, bueno, dice, trae 7 islas de plata bien ordenadas, 2, 2, 2 y 1, con lo cual modificar el artículo 7 nos implica un proceso burocrático y parlamentario bastante complicado, ¿no?
Sí, va a ser complicado si al final se lleva a cabo, y bastante tedioso, ¿no? No es una cosa que sea inmediata, pero sí no va a ser más complicado que el que se reconociese el proceso de reconocer a la Graciosa como octava isla, ¿no? En su momento se hizo, se modificó el estatuto y se recogió a la Graciosa, pues bueno, completemos hasta el final lo que se inició, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el estatuto en 2018 prácticamente se hizo casi de cero, o sea, es un nuevo estatuto, no era realmente una reforma del original del 82, en este caso, entiendo
no era
yo
solo
que...
para esto.
Claro, creo que más bien se aprovechó para incluir a la Graciosa, en este caso creo que, bueno, habría quizás que aprovecharlo, ¿no? Si queremos volverlo a cambiar, sí, pues incluir otras cosas, ¿no?
Efectivamente. Pero bueno, esa ya corresponde más un poco a la parte burocrática y política de cómo se hará, pero bueno, simplemente nosotros nos quedamos en la intención de que se recoja y que se contemple.
Oiga, ¿esto es una iniciativa de ustedes, de como consultora estratégica, o alguien les ha contratado para esto, Marcos?
No, una iniciativa plenamente de nosotros. Les digo, surge por un cúmulo de casualidades y bueno, pues lo que buscamos es que de alguna manera también visualizarnos, obviamente, nosotros como cumbre 8 islas, como consultora estratégica, y como le decía antes, visualizar a la Graciosa, ¿no?
Uh-huh. Claro, porque después lo que es dotar de órganos propios a la Graciosa, por ejemplo, ustedes abogarían por poner un cabildo en la Graciosa, por ejemplo.
No. O sea,
se quedaría en esto.
No es una cosa que nos corresponda decidir, pero en mi opinión es que no.
Bueno, tampoco les corresponde lo de la bandera y es una forma de impulsarlo, ¿no? Por eso se lo pregunto.
O sea que... Efectivamente. Bueno, sí, es una forma, les digo, también de visualizarnos nosotros, ¿eh? Y como simplemente también de alguna manera sacar hacia afuera el arraigo que todos nosotros tenemos sobre Canarias, ¿no? Y con nuestra tierra y visualizarlo en este spot, que de alguna manera todos nos vemos reflejados o hemos pasado en algún momento.
Oiga, Marcos, me queda una pregunta. ¿Es usted graciosero?
No, de Tenerife, de Santa Cruz.
Caramba, ¿y cómo esa sensibilidad con la Graciosa?
Bueno, estamos trabajando con bastantes proyectos y bastante profundos en Lanzarote y con la Graciosa. Recientemente hicimos un plan para la Cámara de Comercio, un plan de activación y socioeconómico para Lanzarote y la Graciosa. Y una vez te metes en la realidad de ambas islas, pues bueno, pues te das cuenta de bastantes cosas, ¿no? Y bueno, no hace falta, en mi opinión, ser de la Graciosa para poder reivindicar esto como canario, ¿no?
No, desde luego, pero nos resultaba curioso, ¿no? Que no fuese de allí y que tuviese esa sensibilidad con la isla. Pues Marcos Cohen, socio fundador de Cumbre 8, gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Claro que no es tan sencillo como llegar y decir: venga, pues ahora todas las banderas a coser otra cumbre y otra
esto
isla.
Esto está en una ley orgánica, ¿eh?
Claro,
no es moco de pavo.
Entonces sí, requiere una reforma, pues bueno, que sería muy muy complicada. Bueno, pues nada, ahí está esta situación en esta mañana, ahí está esa propuesta que nos ha llamado la atención de bordar otra islita más en el escudo de Canarias, y ahí está esa cola en el sur de Tenerife, la autopista del sur hoy totalmente colapsada. Y a esta hora de la mañana, ¿qué les recomiendo yo? Bueno, pues aparte de la paciencia, si están en algún atasco, pues que se desvíen y pidan el producto más fresco. Que se den un homenaje con el producto que esté recién hecho, el que está recién cortado, el que lleva menos tiempo desde que se elabora hasta que llegue a su mesa. Y este es el producto que tenemos más cerca, el producto de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco. Y así llegamos a las 9 de la mañana, tiempo para la información y momento de entrada en el tercer bloque de nuestro programa de este lunes 20 de octubre. Seguimos adelante.